Buenas tardes. Beatriz Santamaría desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que conformamos la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A partir de este momento y durante 5 horas, la cultura va a ser protagonista de la mano de los estudios y carreras que pueden cursarse en la UNED. Domingo es el día que dedicamos a la política y a la sociología, a la filosofía, a la psicología, a las ciencias de la educación, al derecho, al informativo universitario y al curso de acceso para mayores de 25 años. Quédese con nosotros, seguro que alguna de nuestras propuestas le interesa. Hoy contamos en Foro Político y Sociológico con el profesor de Sociología Política y Modernización, Conflicto y Desarrollo Político, Jorge Benedicto. El profesor Benedicto ha invitado hoy a un experto para, con su ayuda, ahondar un poco más, si cabe, en el término globalización. ¿Realmente es algo más que un término de moda? Sin duda, esta afirmación puede parecer a muchos una frivolidad. Escuchemos qué nos dicen nuestros expertos. Profesor Benedicto, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y hemos invitado a Fernando para que nos hable de un tema que está de moda. De moda es poco, que es el tema de la globalización. Lo hemos titulado de una manera un poco provocativa, pero precisamente detrás de ese título un poco provocativo hay una idea central. El título de esta charla es la globalización, algo más que un concepto de moda. Y es porque yo siempre he pensado, y así lo digo en este momento y lo he comentado alguna vez también con Fernando, es que yo creo que es necesario que desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la ciencia política, demos un paso más allá y empecemos a pensar sobre qué es esto de la globalización, qué características tiene, qué magnitudes, etcétera, superando un poco ese estadio de divulgación que nos encontramos en los medios de comunicación, que está muy bien, pero que yo creo que desde las ciencias sociales es necesario dar un pasito más para ir entendiendo precisamente la complejidad de estos fenómenos. Bueno, pues precisamente para eso hemos invitado a Fernando Vallespín, que es un estudioso y un experto en estas cosas. Entre otras, ha publicado un libro que os recomiendo vivamente, que tenéis ahí también recomendado en la bibliografía de las asignaturas, que es El futuro de la política, en la editorial Taurus, creo que es del año 2000. En el que hay muchas ideas sobre este tema de globalización que pueden ser muy interesantes de que las reviséis. Pero bueno, sin ya más preámbulos, quiero dar las gracias a Fernando porque esté aquí con nosotros y preguntarle directamente que nos hable un poco sobre, desde su punto de vista, ¿qué es eso de la globalización? ¿El concepto de esa globalización a qué se refiere? ¿Se diferencia en algo respecto a otros fenómenos que hemos encontrado a lo largo de la historia parecidos? Hay, por ejemplo, muchos autores. Yo te hago varias preguntas y tú respondes un poco por donde tú veas. Hay muchos autores, por ejemplo, que empiezan a decir que, bueno, que globalización es un término mal utilizado, que habría que hablar de mundialización. Hay otros autores, en cambio, dicen que son cosas distintas. Sí. También nos encontramos autores en que dicen que, bueno, que al fin y al cabo este es un proceso que se viene dando, aunque nada más sea desde el siglo XVI con el descubrimiento de América. Bueno, ¿qué piensas tú de todo esto?
Sí, primero sobre la terminología. Bueno, antes de nada, buenas tardes, encantado de estar aquí. Yo, lo primero hay que ir a la terminología. Realmente mundialización y globalización es lo mismo, porque bueno, se refiere a un proceso a partir del cual van perdiendo importancia las diferentes fronteras territoriales que marcan los distintos espacios de interacción social. Yo creo que sería esto un intento por acercarse a la definición, es decir, la pérdida progresiva de importancia de la comunicación dentro del interior de determinados territorios. O sea, que mundialización o globalización se identificaría, por tanto, algo así como desterritorialización, desespacialización. Es el punto de referencia, sencillamente, la acción humana. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el mundo se va ensanchando desde los procesos, diríamos, que comienzan en el Renacimiento, hasta que al final ya acaba reduciéndose a una unidad. Es decir, que aquello que tradicionalmente venía conformando la identidad de una sociedad, el que eran las, sobre todo las fronteras del Estado-Nación, se van diluyendo. Se van diluyendo progresivamente, de tal manera que al final, si el proceso de la globalización sigue manteniendo las pautas de expansión que le caracterizan, podemos acabar hablando de una sociedad mundial. Bueno, de hecho existe una sociedad mundial ya en ámbitos específicos como puede ser el deporte, como puede ser la ciencia y muchos otros más, ¿no?
Pero realmente hay, tú crees, o sea, tú nos describes aquí un proceso, pero realmente tú crees que hay como una especie de salto cualitativo que estamos viviendo en estos últimos años.
Sí, es la gran pregunta. Antes habías aludido al hecho de que para algunos, bueno, tampoco es tan espectacular el proceso de la globalización hoy. Si lo comparamos con el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir, el último tercio del siglo XIX y el primer tercio casi los primeros 14 años del siglo XX. Si tomamos como punto de referencia lo que sería el intercambio de bienes y servicios, es decir, el comercio mundial, realmente el cambio tampoco ha sido tan espectacular, es decir, el porcentaje del PIB de los países más importantes de entonces dedicado al comercio exterior no es superior ahora al que fuera entonces, con lo cual ahí ese dato nos haría ser un tanto escépticos respecto a que efectivamente ese mundo estaba ya globalizado, era preglobalizado. Pero, y esto aquí es un pero importantísimo, yo creo. La globalización tal y como hoy la entendemos se monta sobre todo un conjunto de transformaciones tecnológicas, que son aquellas que reciben el nombre de la sociedad de la información. Es decir, la globalización se apoya sobre algo que podemos calificar como una especie de nueva base material que favorece enormemente los intercambios, que es precisamente esta sociedad de la información. ¿Por qué? Pues por algo importantísimo, y es que en la sociedad de la información permite que en todo momento podamos conocer lo que está ocurriendo en tiempo real, en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, el mundo ha perdido ya las distancias, ¿no? Claro que esto, digamos, es la gran revolución que consiste en que hemos roto con las fronteras espaciales, y al romper con las fronteras espaciales hemos superado también el tiempo, en cierto modo, ¿no? Y eso es realmente algo fascinante. O, por ejemplo, si lo trasladamos al proceso productivo, el hecho de que una empresa como puede ser Swissair o Lufthansa mande todos sus datos económicos a una empresa en la India y la India le haga la contabilidad a través de la red y luego se lo devuelva, bueno, pues eso significa que estamos ante el teletrabajo. Es decir, que una empresa puede organizarse en red sin necesidad de establecerse en un determinado territorio, ¿no? Sino que realmente puede estar en un territorio o en varios territorios y a la vez en la red, ¿no? Y esto es lo auténticamente nuevo y es lo que permite la sociedad de la información, y ahí es donde está la revolución. Por tanto, yo creo que eso es lo que introduce un elemento diferenciador tremendamente cualitativo si lo comparamos con otros procesos, diríamos, de comunicación anteriores al proceso de expansión este tan tremendo del capitalismo global, ¿no?
O sea, que por lo que tú dices, Fernando, yo querría insistir en una cosa que me parece fundamental, y es que, por lo que tú decías, la globalización como proceso social, luego hablaremos un poco más de la dimensión política, pero como proceso social tiene una base material sobre la que... Porque una de las... siempre de los caballos de batalla, sobre todo cuando se habla de estos temas, es esta posición de la globalización es buena, la globalización es mala, esta idea un poco de que parece que la globalización es una especie de plan maquiavélico de unos cuantos señores que nos quieran engañar. Y yo lo que deducía de lo tuyo, no sé si estoy en lo cierto, es que más allá de la valoración que luego hagamos del proceso, sobre todo desde el punto de vista político, los procesos de globalización tienen una base material que está ahí y que no podemos negar su existencia, como sería eso, la importancia de la sociedad de la información y todo lo que conlleva en cuanto a flujos de información, en cuanto a interconexión, etcétera. Y que además, que es otra de las cosas que te quería preguntar, que precisamente al basarse en esa ruptura de barreras de espacio y de tiempo, no afecta solamente a la economía, sino que parece que afecta a toda la vida social, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es algo absolutamente evidente, ¿no? Que afecta a todo tipo de acción social. Y insisto, esto es lo auténticamente revolucionario. No quiero reiterar lo que he dicho ya sobre esa supuesta base material nueva sobre la que se asienta. Efectivamente es así. Y yo creo que no solamente afecta al proceso productivo, sino que afecta sobre todo a la forma a través de la cual nosotros concebimos nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros podemos escuchar música o un concierto en tiempo real que se está celebrando en Sydney, ¿no? o podemos asistir a un partido de fútbol, pues que bueno, que está en Corea, en tiempo real en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, eso es globalización también. Igual que es globalización el hecho de que una persona publica un artículo, lo publica en inglés, la nueva lengua además también que nos permite la comunicación global, lo publica en inglés e inmediatamente lo puede lanzar a los cuatro continentes y a colegas que inmediatamente después, al día siguiente o la semana siguiente, le devuelven una serie de comentarios. Bueno, todo eso es globalización. Lo que ocurre es que, bueno, la globalización se ha asociado a los procesos productivos, porque eso es donde quizá más se percibe la pérdida de importancia de las fronteras, ¿no? En el sentido de que la economía siempre ha sido, ha tendido a ser tremendamente local. Entonces, pues bueno, pues por eso se hablaba de economías nacionales. O sea, la economía además ha estado siempre sujeta a un proteccionismo estatal. Y entonces, bueno, el hecho de que la economía cada vez genere una mayor interdependencia entre las diferentes sociedades hace que el Estado pierda poder respecto de el proceso productivo que se encuentra en el interior de sus fronteras, ¿no? Y bueno, pues paralelamente, pues se ha producido una independencia del sector financiero. El sector financiero ya no está ubicado en ningún lugar. Ese sí que es un elemento absolutamente desespacializado. Es decir, el dinero fluye, ¿eh? Y entonces, claro, como precisamente el dinero, aunque fluya, pues lo necesitamos para renovar nuestro proceso productivo, para la inversión, etcétera, entonces tenemos que buscar estrategias para ir atrayéndolo, ¿no? Entonces ahí aparece una competitividad entre las diferentes economías nacionales para atraer esos recursos, y ahí es donde está efectivamente el elemento, diríamos, potencialmente negativo de la globalización, porque esos flujos, en último término, carecen de control, por un lado, y luego, por otro lado, introducen a los estados, a las diferentes economías nacionales, en un tipo de competitividad que es verdaderamente terrible para aquellas que tienen menor capacidad de defensa, ¿no?
Claro, entonces estaría produciendo eso que en algún momento algún experto ha citado, que lo que está aumentando es la desigualdad social entre grupos sociales e incluso entre naciones, ¿no?
Claro, efectivamente. Hay, por introducir una primera valoración sobre esto de la globalización, si es mala, si es buena, etcétera. Yo diré que es ambivalente, o sea, es decir, que tiene elementos positivos y elementos negativos. ¿Cuáles son los elementos positivos? Bueno, hay un gran beneficiario de la globalización, y ese beneficiario es el consumidor, eso está claro. Y precisamente porque existe una competencia fiera, el consumidor obtiene cada vez mejores productos a mejor precio, está clarísimo. Hay también otro beneficiario, que son, pues, normalmente países pequeños con gran capacidad para dinamizar su economía, abrir fronteras, venderse, en el sentido más literal del término, hacia el exterior. Muchos, ¿no? Podemos todos los tigres asiáticos, la mayoría de los países europeos, porque tienen la capacidad de innovar, ¿no? O de adaptar su estructura productiva a las diferentes demandas sociales. Esos son, digamos, los beneficiarios y los ganadores del proceso globalizador. Pero están la mayoría de los países, ¿no? Donde el problema es que carecen de ese dinamismo y carecen, sobre todo, de algo importantísimo que es la capacidad de innovación. Y entonces, ¿cómo pueden competir? Pues pueden competir solo a través de dos estrategias. La primera es el dumping social, es decir, pues abaratando el producto, reduciendo costes sociales, es decir, que no se carga a las empresas la necesidad de tener que estar protegiendo a sus trabajadores. Y el segundo, que es igual de horrible, que es el dumping ecológico. Es decir, otra forma de abaratar costes es no teniendo en cuenta cuáles pueden ser las externalidades que produce un determinado proceso productivo. Y ahí es donde es la única forma que tienen muchas sociedades de poder competir efectivamente, y bueno, pues eso es terrible, ¿no? Porque en último término, pues claro, se van empobreciendo, y aunque, bueno, las multinacionales en el fondo no son tan malas, ¿no? Como se las presenta, porque, bueno, por dar algún dato que yo creo que puede ser relevante, yo no conozco ningún país donde se haya expulsado a una multinacional, ¿eh? Y no se les expulsa, entre otras razones, primero porque traen tecnología, y eso lo saben muy bien los indios, ¿no? Antes he hablado de los indios que exportan a todo el mundo ingenieros informáticos, y si lo hacen es, primero, porque tienen un buen sistema educativo en toda la parte esta de matemática, etcétera, pero también porque en la India se asentó, en Bangalore, en concreto se asentó la IBM, ¿no? Y esto generó, pues bueno, que se abran escuelas para dotar de la capacitación necesaria a los diferentes trabajadores, y al final la India ha resultado ser una gran potencia, quizás sea después del Silicon Valley, será seguramente la mayor potencia mundial en este ámbito, ¿no? Es decir, que hay posibilidades, digamos, de acceder a tecnologías a través del asentamiento de determinadas multinacionales. Bueno, y luego no nos olvidemos de un hecho, y es que el sueldo medio que se paga en cualquier multinacional es cuatro veces superior a el sueldo que se obtiene, digamos, en la economía local, ¿no? ¿no? De cualquiera de estos países. Luego crean otros problemas que tienen que ver con la autonomía de política de cada país y las condiciones que imponen esos países, pero bueno, eso está en otro ámbito, no en el sistema económico, ¿no?
Hombre, de todas maneras, bueno, yo creo que citas una cosa y eso me da pie además para entrar en la dimensión política de la globalización de la cual tú eres un experto. Y yo creo que para mí hay dos temas fundamentales que quería mencionarte para saber tu opinión. Uno tiene mucho que ver con esto de las multinacionales y con una cosa que decías antes de que una de las características básicas de la globalización es la desterritorialización. Vamos a ver, si ya Max Weber decía que una de las características, uno de los elementos que definen la existencia del Estado Nacional era la existencia de un territorio, bueno, parece que esto de la globalización tiene su principal antagonista, digamos, en el Estado Nacional. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con lo que tú decías antes del poder de determinadas macro organizaciones económicas, etcétera, etcétera. Bueno, quería saber cómo veías tú este tema, sobre todo porque hay una discusión muy grande sobre cómo está afectando la globalización al poder de los estados y si los estados de alguna manera siguen conservando algún tipo de influencia para regular, entre comillas, estos procesos de globalización económica. Y luego la otra cosa que quería que también comentaras es precisamente sobre cómo influye todo esto en la democracia, que es la otra pata del proceso de modernización clásico que conocemos.
Bueno, a la primera pregunta, el Estado-Nación y la globalización, evidentemente toda desterritorialización lo que hace es desubstancializar al Estado, ¿no? Efectivamente, el territorio es el elemento definidor del Estado, pierden valor, diríamos, las fronteras, pierde valor el Estado. Ahora bien, estamos en un proceso que todavía se está iniciando a ese respecto, es decir, el Estado sigue manteniendo una enorme capacidad para cerrar las fronteras. De hecho, nadie obliga a que el Estado, a que un determinado Estado no cierre las fronteras. Ahí está Corea, ahí está Cuba, ¿no? Por poner dos ejemplos. Lo que ocurre es que cuanto más se cierran las fronteras, menos se beneficia de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, entonces los estados, como he dicho antes, se ven obligados en cierto modo a abrirse para acceder a tecnologías que no poseen, pero sobre todo también para diversificar su propia producción, ¿no? Es decir, un estado hoy en día, cuando además no se puede evitar que lleguen las ondas y pueden verse dentro de las sociedades cerradas, puede verse sin embargo la televisión de otros países, un estado tiene que abrirse necesariamente a todo este conjunto de procesos. El problema, a mi juicio, es el problema más grave, son las amenazas que significa para la propia autonomía política de los estados. Alguien ha hecho un símil de la globalización a través del esquema de la Edad Media, ¿no? La Edad Media, que se caracterizaba por ser un escenario donde efectivamente lo que existía era una poliarquía, es decir, un gran conjunto de poderes, ¿no? Y donde, bueno, además del Estado-Nación, pues existen hoy pues las grandes multinacionales, muchas de ellas infinitamente más poderosas que cualquier Estado-Nacional, que serían algo así como los grandes señores feudales, ¿no? De este nuevo orden, ¿no? Es decir, que tienen, necesariamente los estados tienen que respetar, ¿no? Sus privilegios. Y eso ocurre, ¿no? O sea, yo creo que esto es así. Pero, con todo, yo creo que el Estado-Nación sigue siendo la única fuente de poder dentro de las sociedades acotadas dentro de ese mismo territorio. Y hoy en día solamente se puede domesticar la globalización, lo queramos o no, a través de la cooperación entre los estados, con lo cual siguen siendo sujetos fundamentales para conseguir un mínimo control político de todo este proceso. Y esto me lleva ya al segundo punto, que es globalización y democracia. La democracia solo la conocemos dentro de un ámbito territorial, y ese ámbito territorial normalmente pues suele ser el Estado-Nación, ¿no? Puede haber otras dimensiones, más locales, etcétera. Entonces, claro, cuando resulta que nos vemos cada vez más afectados por decisiones que se escapan a nuestro control directo territorial, la democracia pues carece de sentido. Es decir, si el sentido que tiene la democracia es que aquellos que se van a ver afectados por un conjunto de decisiones pueden tener algo que decir en la conformación de esas decisiones, pues lógicamente la democracia se ha quedado en nada, o en casi nada, sencillamente porque nos vemos cada vez más afectados por todo ese conjunto de procesos. Moraleja, si queremos preservar la democracia no tenemos más remedio que aspirar algo así como una democracia cosmopolita o a un nuevo tipo de orden donde la representación de las poblaciones de los diferentes estados puedan acceder a instancias de decisión que tienen la capacidad de afectar sus vidas, ¿no? En el ámbito, digamos, supranacional europeo, pues poder acceder a un control de aquello que se hace en Bruselas, por ejemplo, ¿no? O intentar que representantes nuestros, de nuestro Estado-Nación, participen en la Organización de Naciones Unidas o en cualquier otra, en la gestión de decisiones que después van a afectarnos de una manera directa, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que lo que hace es llamar la atención sobre algo que estamos viendo, y es que la única manera de poner coto a los excesos de la economía es precisamente a través de un control político, que ese control político, curiosamente, solamente puede montarse a partir del propio esquema de los estados nacionales, ¿no?
Y de alguna manera, Fernando, ya para ir acabando, ¿crees tú que esta proliferación, no tanto en términos cuantitativos generales, pero sí en términos espectaculares de participación ciudadana en la calle, en movimientos, los famosos movimientos antiglobalización y otros fenómenos relacionados con eso, pueden tener que ver un poco con esa pérdida de influencia del ciudadano en las decisiones inmediatas de los estados? Es decir, el ver que las decisiones cada vez más se toman en ámbitos que rebasan tu propia capacidad de influencia a través del voto o a través de los sistemas de representación que conocíamos hasta ahora, ¿puede tener que ver un poco eso?
Sí, no, yo creo que tiene que ver con eso, pero tiene que ver también, pues, con el hecho de que la globalización lo que hace es presentarnos en todo momento lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo. Es decir, todos los días estamos siendo testigos de la miseria que existe en otras partes del mundo, ¿no? Entonces es lo que está movilizando, son otros sectores importantes de la juventud que sean solidarios hacia esos perdedores, ¿no? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con, yo creo, pues es un cierto agotamiento de los sistemas democráticos, ¿no?, que se consumen en ese juego de las clases políticas, ¿no? Y que bueno, que al final pues uno llega a la conclusión intuitivamente de que se vote a quien se vote, pues las decisiones van a ser las mismas, porque ya no dependen de nuestro propio Estado Nacional. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Es un fenómeno muy complejo que todavía tenemos que estudiar con calma, pero efectivamente creo que sí hay una conexión, ¿no?
Muy bien, Fernando. La verdad que yo creo que con esto lo bueno que tenemos con este tema es que hemos descubierto un filón que podríamos seguir hablando y haciendo programas parecidos a este.
Sin duda, sin
muchísimo.
Duda.
De todas maneras, bueno, yo creo que como introducción al tema ha estado muy bien. Le agradezco a Fernando que haya estado aquí con nosotros. Pero no querría que se fuera sin pedirle un último favor, que es decirle que nos recomiende dos o tres lecturas, las que él considere un poco básicas, para hacernos una idea un poco más en profundidad y más en detalle de por dónde va esto de la globalización. ¿Qué se te ocurre?
Sí, a mí se me ocurre, bueno, un libro que ya es un clásico contemporáneo en su segunda edición, que es el de Manuel Castells, La sociedad informacional, sobre todo el primer volumen. Para afrontar el tema este de la democracia y la globalización, yo sugeriría el libro de David Held, que se titula Democracia cosmopolita. Uh-huh. Y un tercero que es introductorio, pero que, bueno, que donde, bueno, se puede ver las categorías fundamentales de lo que es la globalización económica, pues quizá el de Joaquín Estefanía, el diccionario de la globalización que acabo de sacar, ¿no?
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos, y espero que os haya servido este pequeña digresión sobre el tema de la globalización. Gracias.
Gracias.
Una interesante reflexión en torno a la globalización. Ha corrido a cargo del profesor Jorge Benedicto, moderador de esta entrevista, y de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora no se vayan los alumnos de Sociología Política y Modernización, Conflicto y Desarrollo Político, porque el profesor Benedicto les comenta algunas cuestiones relativas a las asignaturas.
Respecto a las asignaturas de Sociología Política de tercero y de Modernización de cuarto de Políticas, solamente tengo que deciros que no ha habido ninguna novedad respecto a lo que vosotros ya sabéis y está en la guía del curso. De todas maneras, si en algún momento surge cualquier problema, ya sabéis que me podéis localizar bien por teléfono, en el teléfono que tenéis en la guía del curso, o bien por correo electrónico, o visitándome en el despacho de la facultad. Por lo demás, pues nada, seguir las indicaciones que allí se dan, tanto respecto a material didáctico como a las indicaciones de estudio. Y si en algún momento tenéis algún problema, pues os vuelvo a repetir que estoy a vuestra disposición para solucionarlas. Respecto a la primera parte, no ha habido tampoco ninguna problema especial. Yo creo que los resultados de los exámenes han sido relativamente aceptables y espero que siga así el resto del curso.
La semana que viene nos vamos de vacaciones. Volveremos a estar con ustedes el domingo 7 de abril, así que no fallen a nuestra cita. Hasta entonces, desde Foro Político y Sociológico, les deseamos una feliz Semana Santa. Gracias.